Judicial, el lado humano de la justicia.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a La Voz Judicial. Este programa que llega hasta ustedes gracias a Grupo Cúspide, a la revista Liberal Metropolitano, a la revista Cúspide y a la revista Valija Diplomática. El día de hoy voy a acompañarlos yo, Yadira Armendáriz, en sustitución de la doctora Rosalía Buaún y de Tony Mancuso. Y está con nosotros también nuestro compañero periodista, Lino Calderón, a quien saludamos con muchísimo cariño.
Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, pues tenemos preparado un gran programa para todos ustedes. El día de hoy, aquí en La Voz Judicial, vamos a tener con nosotros a la maestra Reina Concepción Mince Serrano. La maestra Reina Concepción Mince Serrano tiene una larga trayectoria dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ella ingresa en el 2002 y ha sido secretaria proyectista, comisionada en la Tercera Sala Familiar, secretaria auxiliar del Consejo Líder Coordinador de Proyecto C y analista técnico en el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Dentro de su experiencia académica podemos hablar de la introducción a la cultura de la oralidad en el IEJ del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Además podemos mencionar que tiene una mención honorífica al sustentar el examen profesional de licenciatura, maestría en Derecho de la UNAM, con cédula profesional 5144-299, diplomado sobre violencia familiar y derechos humanos, cursos de actualización en Derecho Civil, Familiar y Derechos Humanos, ética pública, tratados internacionales, entre otros. Pues le damos la bienvenida a la maestra Reina Concepción Mince Serrano, jueza 39ª de lo familiar. ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
Hola, Yadira. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lino. ¿Qué tal?
Buenas
tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Pues muy contenta de poder estar con ustedes en representación del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y pues con mucho gusto para poder despejar dudas que el auditorio pudiera tener al respecto del tema que más adelante usted comentará, vamos a comentar.
Muchísimas gracias, maestra. Y pues antes de comenzar con los temas técnicos, primero queremos conocer un poquito más sobre quién es Reina Mince Serrano. ¿Nos podría platicar un poquito?
Bueno, yo estudié la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria. Desde lo que fue mis inicios como estudiante, me apegué mucho a lo que es el derecho familiar, siguiendo mucho la cuestión de la autonomía del derecho de familia que desde ese tiempo sostenía el maestro Julián Buitrón Fuentevilla. Me desenvolví, bueno, hasta el final de la carrera siempre con esa inquietud del derecho de familia. Al ser egresada y estar postulada, tengo la oportunidad de incorporarme al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, puesto o dependencia en la cual pues tuve la oportunidad de ir desenvolviéndome profesionalmente, y no es sino hasta el año 2008 en el cual, siendo comisionada por el propio consejo, empiezo a desarrollarme como secretaria proyectista en una sala de materia familiar en la cual yo estoy 7 años ejerciendo como tal, y posteriormente tengo la oportunidad de participar en un concurso de oposición para poder ostentar el honorable cargo de juzgadora dentro del Tribunal Superior de Justicia. Y pues bueno, 2015 fui designada como jueza de primera instancia en materia familiar, y este año, en el mes de febrero, fue ratificada ya en el cargo por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.
Bueno, pues muchísimas felicidades por esa ratificación, jueza, y me gustaría que me platicara de dónde sale su interés o su amor por el tema de lo familiar.
Pues en lo personal siempre ha sido una cuestión, aunque no es la única que tiene que ver con el derecho de familia, pues la situación de niños, niñas y adolescentes. El poder estar cerca de un entorno familiar en el que se requiere una intervención por parte del Estado para poder asistir a estos seres humanos, a estas personas que dada su edad requieren el apoyo desde la sociedad para poder seguir adelante. Y pues entonces, siendo la materia familia la encargada pues de ver todas estas situaciones problemáticas y de contener todas las figuras jurídicas que guardan relación directamente con la institución de la familia, pues bueno, de ahí me interesa.
Maravilloso. ¿Y en qué momento Reina decide que va a estudiar Derecho y que va a entregar su vida a este servicio a la ciudadanía?
Pues yo siempre tuve muy clara mi visión de qué era lo que yo quería hacer, ¿no? Desde niña siempre decía yo que quería ser abogada. Ese deseo en mí, pues a partir de que yo estudiaba la secundaria, pues fue creciendo más y se definió más. Y creo que desde esa edad, 13 años, dije yo quiero ser abogada, yo siempre quiero ayudar a los demás. Siempre fue ese deseo, ¿no? De ayudar a los demás, de ayudar a tener una sociedad más amigable, armónica y que vive en paz, ¿no? Y siempre tuve la visión de saber que si queremos una sociedad que funcione como todos esperamos, que debe de ser de una forma organizada y donde nos respetemos unos a los otros, pues invariablemente el derecho tiene que intervenir. Se me hacía muy noble entonces la labor de los abogados, ¿no? Siempre cuando uno como abogado ejerce la profesión de una forma ética y profesional, pues bueno, creo que había un campo ahí muy fructífero, ¿no? Para yo poder desenvolverme y poder cumplir esos sueños, ¿no? Que como adolescente ya vislumbraba yo.
Completamente de acuerdo con usted. ¿Y qué siente ahora la maestra Reina Mince de estar cumpliendo con este sueño, con este ideal que tiene desde niña, al prestar un servicio público en este organismo tan importante como es el Tribunal Superior de la Ciudad de México?
Bueno, pues lo primero que siento y debo de decirles es una gran responsabilidad. Además de ser un honor poder, junto con mis homólogos, compañeros jueces que formamos parte de esta gran institución que es su poder, ¿no? Más bien el Poder Judicial de la Ciudad de México, es una responsabilidad porque en cada toma de decisiones pues puedo, ¿no?, lograr ese objetivo, ¿no? Y siempre es el estar atentos a cada caso particular. Yo siempre lo digo con todos aquellos servidores públicos con los que tengo la oportunidad de colaborar, de decir, cada asunto que llega para nosotros no es verlo como un expediente, como un número más, sino es verlo como personas que buscan una solución que ellos no están pudiendo encontrar o alcanzar. Y de ahí pues la gran responsabilidad de poder pues brindar esa solución y esa puerta que ellos están buscando para solucionar de la mejor manera y seguir evitando los conflictos. Entonces, sí, para mí es un gusto, es un orgullo, pero ante todo es una gran responsabilidad.
Efectivamente es una gran responsabilidad, sin embargo a nosotros nos da muchísimo gusto saber que existen personas tan comprometidas y apasionadas de su trabajo, laborando dentro de este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y por supuesto queremos aprovechar para mandarle un saludo con muchísimo afecto al presidente magistrado Rafa Guerra Álvarez, que definitivamente gracias a él es que podemos llevar a cabo este programa, gracias a su apoyo, y por supuesto también al licenciado Salvador Martínez, el director de comunicación social del tribunal, que nos facilita todo para tener de cerca a jueces, magistrados y personas que laboran dentro de este tribunal para que nos platiquen de qué se trata y cómo se vive la vida dentro del tribunal. Por supuesto la parte humana, la voz humana de la justicia. Maestra, nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar en unos minutos para que nos siga platicando un poco más sobre lo que se hace dentro de este lado de lo familiar dentro del Tribunal Superior de Justicia. Vamos a un corte y regresamos.
La Voz. Ya regresamos.
Y estamos de regreso aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Grupo Editorial Cúspide, a la revista Liberal Metropolitano, la revista Cúspide y la revista Valija Diplomática. Y seguimos adelante. El día de hoy tenemos con nosotros a la maestra Reina Mince Serrano, que es jueza del 39º de lo familiar, ¿no? Perdón que se me fue ahí. Ahorita nos ayuda usted a corregirlo, por favor, maestra.
Así es, mamá.
Vamos a platicar específicamente sobre el tema del nombramiento de tutor. Y para entrar en este tema, me gustaría mucho que primero nos ayudara a entender o a definir qué es la figura del tutor.
Pues con mucho gusto, Yarira. Mira, de antemano yo quiero pues que se pueda tener con claridad presente que hay dos figuras jurídicas que suelen confundirse mucho. Ellas son la figura jurídica de la patria potestad y la figura jurídica de la tutela. La figura jurídica de la patria potestad implica la representación legal de los menores de edad, que por ley recae en padres, a falta de padre o madre, pues el progenitor que subsista es el que ejercerá la patria potestad. A falta de ambos, de padre y de madre, en quienes recae la patria potestad es en los ascendientes, de abuelos, ya sean paternos o ya sean maternos. La figura de la tutela implica guarda y cuidado de la persona e incluso administración de bienes en los supuestos que más adelante mencionaré. En este sentido, no pueden coexistir la figura de la patria potestad con la tutela. En muchas ocasiones tienden los abuelos paternos a solicitar la tutela de los nietos, pero al sobrevivir padre y madre no se puede dar la figura de la tutela, porque hay quien ejerce esa representación legal sobre los menores. Aclarada esta diferencia, entonces sí podemos adentrarnos a lo que es la figura jurídica de la tutela. El Código Civil establece de forma clara que el objeto de la tutela es la guarda de la persona y de los bienes de los que, no estando sujetos a patria potestad, tienen incapacidad natural y legal o solamente la segunda para gobernarse por sí mismos. En el artículo 450 del Código Civil nos hablan de que tienen incapacidad natural y legal, primer natural, los menores de edad, y legal, los mayores de edad, que por causa de enfermedad reversible o irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de estas a la vez, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismos o por algún medio que los suple. Entonces, vemos aquí ya muy claramente que la ley nos distingue, ¿no? ¿Quiénes pueden ser sujetos a la designación de un tutor? Los menores de edad, que no tienen quien ejerza la patria potestad sobre ellos, hablamos padre o madre, abuelos paternos, abuelos maternos, o bien mayores de edad que se encuentren en alguno de estos supuestos que acabamos de mencionar.
Muy bien. A ver, aquí hay algo que menciona que me parece muy interesante, y es, no puede haber tutela cuando hay patria potestad. ¿Y qué sucede cuando los padres, que son quienes tendrían la responsabilidad de la patria potestad, a pesar de estar presentes, en realidad no son capaces o responsables de, pues sí, de tener la guarda custodia de un menor de edad? En ese caso, ¿qué sucede?
Bueno, en este caso ya hablamos de que deben existir conductas por parte de los progenitores en cumplimiento a lo que nosotros llamamos deberes y obligaciones de crianza que están previstos en la ley y en los diversos tratados internacionales, para ellos entonces ser sometidos a un juicio en el cual puedan ser desvinculados o puedan perder esta situación de tener al cuidado a los hijos, ¿no? Le llamamos suspensión de la patria potestad o pérdida de la patria potestad. ¿Por qué? Porque con su conducta están poniendo en grave peligro o en peligro a sus hijos. Entonces necesitamos primero desvincular esa patria potestad para entonces sí que los hijos puedan, estamos hablando obviamente en este supuesto menores de edad, puedan quizás ser sometidos a un procedimiento de adopción, que este ya sería otro tema, o a un procedimiento de tutela si es que no hay quien pueda ejercer la patria potestad, ¿no? Como lo dije yo.
Muy bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando precisamente cuando se solicita la tutela? ¿En qué consiste? ¿En qué momento se solicita la tutela?
En muchas ocasiones, en lo que, pues, obviamente la experiencia nos da, en el caso de que perezcan padre o madre en el mismo accidente y no existan abuelos que puedan ejercer la patria potestad, entonces se solicita la designación de un tutor por parte de los familiares más cercanos a estos niños, niñas o adolescentes. Puede ser un supuesto, el supuesto de que el niño, niña o adolescente haya sido registrado únicamente por su progenitora y también está fallezca y en igualdad de circunstancias no está abuelo que puedan ejercer la tutela, ya sea por tener la edad y decir, pues yo no puedo hacerme cargo ya de cuidarlo, entonces puede designarse, ¿no?, el tutor. Y en el caso de los mayores de edad que se encuentren en alguna de estas situaciones a las que yo me referí en un principio, hablamos de estados de carácter físico, sensoriales, intelectuales, emocional, mental o varias de ellas a la vez. En este caso, los familiares cercanos que sean de estas personas mayores de edad pueden solicitar la designación de un tutor ante el órgano jurisdiccional.
¿Y cuál es el procedimiento para solicitar?
Comúnmente lo denominamos una jurisdicción voluntaria, en donde no tendría que existir una controversia. Por eso se le llama jurisdicción voluntaria. Yo presento, o las personas pueden presentar su escrito, en el cual soliciten la designación de tutor, acompañen documentos médicos que permitan al juez en un primer momento advertir que si hay una situación que coloca en un estado de discapacidad a la persona, y para dar entrada a esa solicitud, se fija una primera fecha para un reconocimiento médico ante dos médicos legistas, y que una vez llegada la fecha, se presentan médicos legistas que son de institución pública, se designan a petición del juez, ya sea por el Instituto de Ciencias Forenses, el Tribunal Superior de Justicia, o bien por el Hospital Fray Bernardino, que es el que solemos apoyarnos. Una vez llevado este primer reconocimiento médico, y de él mismo se desprende por parte de los médicos que sí hay una situación que puede colocar en estado de vulnerabilidad a la persona, se designa el tutor. Y asimismo se pide un informe al Archivo General de Notarías para que nos haga saber si esa persona designó en algún momento un tutor cautelar. Una vez hecha la designación de tutor, se fija una segunda fecha para un segundo reconocimiento médico, y a su vez llevarán dos médicos legistas distintos a los primeros, darán su valoración médica, estudiando ya los antecedentes clínicos que obran en el expediente y que nos hizo llegar la parte que está promoviendo la jurisdicción voluntaria, así como el primer dictamen del primer reconocimiento médico. Y una vez que tengamos reunidos estos requisitos, pues bueno, el expediente está ya en un estado para pasar a sentencia y se dicta la sentencia correspondiente. Esto es a grosso modo ya diré el procedimiento.
Pues sí, suena un poco complicado, jueza, la verdad. Y por eso nos gustaría que de la misma forma nos pudiera decir más o menos qué tiempo conlleva sacar adelante un proceso de tutela.
Puede ser alrededor de 6 meses o un poco más, y todo depende de las fechas de los reconocimientos médicos. En ocasiones se fija una fecha, pero no se realiza el pago. Quiero decir que para un reconocimiento médico hay que realizar un pago. En muchas ocasiones no se realiza, y llegada la fecha, desafortunadamente, pues perdemos esa oportunidad de hacer la primera valoración y hay que fijar una nuevamente, ¿no? Actualmente, por cuestiones de la pandemia y por la forma en que estamos organizados los estados familiares, de afecto de aminorar tanto los riesgos, ¿no?, por el contagio del SARS-CoV-2, pues hemos tenido la necesidad de ir aplazando un poco más de tiempo, ¿no? Siempre, pues, con la intención y la premisa de que poder atender, pues, en la mayor prontitud los asuntos, pero bueno, básicamente es el tiempo, ¿no? Y es también la respuesta que tenemos del otro lado de cumplir, pues, con esta parte de los requerimientos judiciales, que se cumplan, que se despiden los oficios, ¿no?, que se entreguen. Pero básicamente, bueno, sí puede ser de 6 meses a 1 año o más tiempo, ¿no? Hasta que se dicta la sentencia definitiva, porque debo decir que un procedimiento, más allá de la designación del tutor correspondiente, pues continúa, ¿no? Porque viene una fase de rendición de cuentas y de valoración del estado de la persona año tras año, ¿no? Entonces, esa también es otra parte que podemos abordar más adelante.
Perfecto.
Aproximadamente ese es el tiempo.
Muy bien, maestra. Pues vamos a ir nuevamente a un corte comercial y regresamos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, en entrevista con la maestra Reina Mince Serrano. Regresamos.
Ya regresamos. La Voz.
Y estamos de regreso en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias al Grupo Editorial Cúspide, a la Revista Liberal Metropolitano, a la Revista Cúspide y a la Revista Valija Diplomática. Y estamos hablando en este momento con la maestra Reina Mince Serrano, jueza del 39º de lo familiar, que nos está hablando de cómo se hace y cómo funciona este proceso de nombramiento de tutor. Y ahorita que fuimos en el corte anterior, nos hablaba precisamente de los tiempos que conlleva hacer este proceso. Ahora tenemos una pregunta de nuestro compañero Lino Calderón. Adelante.
Sí, buenas tardes, licenciada. Maestra, perdón.
Hola, ¿qué tal?
Yo sé que esta figura de la tutela ya tiene muchos años, varias decenias, e incluso se manejaba desde la época de los reyes, ¿no? De los reyes allá en Europa, en la Edad Media. Pero ahora se tiene la percepción entre la ciudadanía, sobre todo en la Ciudad de México, de que este tipo de figura jurídica lo manejan generalmente los ricos, las gentes que tienen bienes, pues muchos bienes, ¿no? Tienen dinero, pues. ¿Qué le diría usted a las demás personas que tendrían, o sea, gente de clase media o gente de clase baja, que... pues que no pueden buscar usar este tipo de figura jurídica?
Bueno, lo que yo quiero decir es que no, la figura de la tutela no necesariamente recae en ciertos estratos sociales, ¿no? Todos en algún momento pues estamos expuestos a tramitar un juicio de esta índole. ¿Por qué? Porque podemos tener un familiar que sea un adulto mayor o un sobrino que haya quedado en esta situación de ya no contar con sus padres. Entonces, hay que llevar a cabo este procedimiento de tutela para poder tener la representación legal de esas personas, ¿no? Ya sea de los niños, pues al menos decir, hay que ir a la escuela, ¿no? Hacer el firmacero responsable de firmar de las boletas. ¿Quién va a ser el responsable quizá de poderle obtener una beca para sus estudios, el responsable de tramitar, de ser el caso, una pensión por orfandad ante una dependencia social, ya sea el ISSSTE o el IMSS, tratándose de adultos, pues que por su situación de salud mental o emocional no estén en esas condiciones de realizar los papeleos para poder recibir su pensión, bueno, pues, ¿quién puede hacer esos trámites a nombre de él? Necesariamente se requiere la figura de un tutor para que se tenga la certeza de que quien está haciendo esos trámites pues realmente está avalado por una determinación de una autoridad judicial que dice él es el indicado para realizar esos trámites. Entonces, como yo te decía, es pues para todos, ¿no? La única condición es ser una persona que tenga la necesidad de realizar el procedimiento, porque hay que realizar trámites en beneficio de otro ser humano.
Muchas gracias.
De acuerdo. Y, jueza, ahora en este, precisamente en este tema, en este momento de pandemia que hemos estado viviendo, ¿cómo se ha hecho el trámite para la tutela?
Bueno, el trámite sigue siendo el mismo, realmente ese no ha cambiado. Lo único que vamos es con los tiempos y acoplándonos a las formas en las que el tribunal está desempeñando sus labores, que es trabajar de puerta abierta, de puerta cerrada, pero todos los días trabajando siempre al servicio de nuestra sociedad y de nuestra comunidad. Pero, pues bueno, es nada más la cuestión de los tiempos, ¿no? Es esta de que un día puedo estar a puerta abierta señalando o llevando a cabo audiencias, el otro día a puerta cerrada, puedo llevar audiencias siempre y cuando el asunto requiera, ¿no?, la intervención inmediata del órgano jurisdiccional. Entonces, prácticamente no cambia y sigue siendo la misma.
Claro. Y se puede, es un servicio que se puede empezar a solicitar en línea o todo es presencial.
No, ya hay la oportunidad de que los litigantes puedan iniciar su juicio en línea, presentar una demanda a través, o la solicitud, en este caso la interdicción, a través de la oficialía de partes común digital. Entonces se presenta el escrito con los lineamientos que establece la oficialía y pues la oficialía a través de los sistemas de turno correspondientes, pues, lo asigna a un juzgado y nosotros ya como juzgado pues hacemos la impresión correspondiente y vamos pues obviamente resolviendo lo constante, admitiendo, previniendo, pero sí ya hay esa posibilidad, como bien lo señalas, ya dirá, de que no sea precisamente que tenga que venir yo a la oficialidad de partes a ingresar mi escrito, ¿no?, sino que pueda hacer demanda. Lo que sí es que se requiere un requisito, contar con la firma judicial, con una e-firma o un documento que avale, pues, obviamente, en la persona que está promoviendo.
Claro, por eso es muy importante que todos nuestros compañeros litigantes se pongan, pues, al corriente para poder seguir haciendo sus trámites, agilizarlos, y, bueno, pues, estar a la vanguardia junto con nuestro Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para poder acceder precisamente a todos estos servicios, ¿no?
Así es, estamos ya a punto de, ya todos los servidores públicos contamos con nuestra firma judicial, muchos de nosotros ya estamos suscribiendo actuaciones con nuestra firma judicial, entonces es importante también que los litigantes en el momento en que sean convocados a ello puedan dar hacer el trámite correspondiente para obtener su firma judicial y pues bueno, poder nosotros ya en esta nueva dinámica pues tanto acceder a la justicia y nosotros como cumplir con esa impartición de justicia, ¿no? Y que no nos llegue otra vez otra situación de una pandemia, ¿no? De tenernos que separar de nuestro lugar de labores y tener que parar, ¿no? Sino continuar. Siempre, pues el magistrado Rafael R. Álvarez fue muy preocupado desde que empezó esta pandemia con esta situación de pues poder brindar, ¿no?, el servicio de impartición de justicia, pues lo ha estado implementando y haciendo todo lo posible para salir adelante.
Sí, completamente de acuerdo con usted. Ha realizado un excelente trabajo al frente del Tribunal Superior de Justicia, el presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez. Y bueno, pues hay que seguir trabajando junto con él para hacer pues más eficientes todos los servicios y acercar la justicia a todos los ciudadanos como debe de ser. Maestra, usted hace un momento nos hablaba de que una vez que se obtiene la autorización para ser tutor de una persona, se hacen evaluaciones de forma constante. ¿Nos podría hablar respecto de estas evaluaciones?
Claro que sí. Una vez que se dicta una sentencia y se determina cuál es el objeto de la tutela, ¿sí? Porque en muchas ocasiones puede ser nada más el cuidado de la persona, estar al pendiente que tome los medicamentos, o puede ser también que esa persona no está en condiciones porque no alcance a entender los actos jurídicos que en un momento pueda celebrar, y entonces, digamos, hay alguien más, ¿no?, que tiene que representarlo y ver si eso que se pretende es lo mejor, ¿no?, para el interdicto. Una vez que pasó ello, cada año un tutor está obligado a rendir cuentas. A rendir cuentas si es que administra bienes de la persona a la cual se le designó como tal, como tutor, y además presentar los dictámenes médicos. ¿Para qué? Para que el juez pueda advertir con ello, primero, si la persona está siendo bien cuidada, si está en buenas condiciones de salud, para saber quizás si esa persona ya está mejor y ya no requiere de la intervención de un tutor, porque ya el problema que le aquejaba o el estado de salud desapareció y ahora ella puede valerse por sí mismo, y que lo haga el juez de oficio, ¿no? A advertir, decir, bueno, aquí está el dictamen médico que me está diciendo que ya esta persona afortunadamente ha tenido una evolución gigantesca en un año y yo veo que no requiere tutor, entonces, bueno, hay que intervenir también, ¿no? Entonces, sí, cada año, año tras año, son rendición de cuentas y el estado de salud de la persona interdicta. Quienes intervienen en este procedimiento para revisar, ¿no?, tanto esas cuentas como revisar la actuación del tutor, pues es el agente del Ministerio Público como representante de la sociedad y el Consejo Local de Tutelas, ¿no?, a través de lo que nosotros llamamos el presidente del Consejo Local de Tutelas, que va por zonas. Entonces ellos dan su opinión, su punto de vista, también se les hace partícipes de esas cuentas y esos informes médicos, y bueno, pues ya se determina si se aprueba o no esa cuenta, o hay algo que hay que ajustar, hay algo que tenga que aclarar, y si es así, pues el juez requiere, ¿no?, aclárame esta situación para poder pretender por rendida las cuentas, que es un proceso también muy, muy importante, ¿no?, dentro de lo que es la figura de la tutela.
Sí, definitivamente, y además esta figura que es tan necesaria y que muchas veces no le damos la importancia o no comprendemos qué es todo lo que cubre o para qué la podríamos ocupar. Así que vamos a seguir platicando muchísimo más de esto en el siguiente corte. Vamos a ir a unos comerciales y regresamos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
La Voz Judicial.
Y estamos de regreso aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Este programa que llega hasta todos ustedes gracias al Grupo Editorial Cúspide, a la revista Cúspide, Revista Liberal Metropolitano y Revista Valija Diplomática. Y estamos platicando con la maestra Reina Mince Serrano, jueza de lo 39º de lo familiar, acerca del nombramiento de tutor, que es tan importante y nos está diciendo muchas cosas que tal vez nosotros como ciudadanos no tenemos mucha claridad. Y a mí lo que me gustaría platicar o preguntar a continuación es, ¿cuántas solicitudes de tutela se hacen al año aproximadamente en este tribunal?
Mire, el dato exacto no lo tengo yo en este momento, lo maneja la Dirección de Estadística, pero en lo particular en el órgano jurisdiccional en el que estoy, pues serán aproximadamente unas de 100 a 120 solicitudes de designación de tutor.
Pues sí, hablamos, son bastantes.
Así es, sí. Yo creo que nos quedamos pues un poquito cortos, ¿no? También porque, como lo decía Lino, pues hay muchas personas que desconocen, ¿no? Uh-huh. Que pueden realizar este trámite y no lo realizan aún teniendo pues la necesidad, ¿no? Ya muchas ocasiones ya llegan a solicitarlo cuando ya tienen el tiempo encima y cuando ya no pueden hacer otra cosa, pero es hasta que se les informó o ellos pudieron tener conocimiento que existía esa posibilidad, ¿no? De que se les designara tutor, pues para poder solucionar pues aquellas cuestiones, ¿no? Que requerían de la intervención de un tercero, ¿no? Para ir a otra persona.
Sí, completamente de acuerdo. Y en este porcentaje que usted maneja, ¿nos podría decir más o menos cuántas han sido de adultos o cuántas son de menores?
La mayoría son de adultos y de menores sí lo hay. De estos 120 que yo te estoy manejando, sería como un 15% de designación de tutor a menores. Y fíjate que quiero yo aprovechar ahorita que estamos manejando o tocando este tema, ¿no? De los menores de edad. Sí, señalar que cuando un menor queda en una situación de pérdida de quienes ejercen la patria potestad, 15 y 16 años, la ley establece algo que se llama tutela nativa. ¿Y cuál será la diferencia, no? Yo les quiero decir que cuando tiene 16 años, esta persona puede presentar a su tutor. Puede presentar un escrito en el cual diga su situación, diga que ella quiere que su tutor sea determinada persona. El juez, obviamente, tomará en cuenta esa situación, solicitará que le presenten a este adolescente, que platicará con él, la persona a la cual también quiere designar como que se presente, y si no hay ninguna situación que nos permita advertir una situación de riesgo para él mismo, pues se puede hacer la designación de tutor, siempre y cuando, pues, obviamente se le haya dado la lista correspondiente a la gente del Ministerio Público y al Consejo Local de Tutela. Es importante considerarlo porque actualmente nosotros estamos en una época de reconocimiento de derechos humanos, ¿no? Y la ley siempre ha previsto esta cuestión. Y el hecho de que aún sea considerado como menor de edad ante la ley por no cumplir los 18 años, tampoco implica que no tenga ese razonamiento objetivo y esa madurez para decir, estoy bien con esta persona y a mí me gustaría que esta persona me ayude a salir adelante, ¿no? Me asista en lo que yo requiero en este momento específicamente, que es esto. Y entonces, pues ya considerado el oficio del juez es procedente, pues se le designa un tutor, ¿no? Este es en el caso de menores de personas menores de edad de 16 años, ¿no? Y existe esta posibilidad. No sé si tengamos tiempo, quizá tú me indicas, Yadira, de abordar también otro tipo de tutela que establece nuestra legislación para que le quede claro a tu auditorio.
Sí, por favor, todavía nos quedan unos 10 minutitos, así que sería maravilloso poder ampliar este tema de la tutela.
Perfecto, pues también existe la figura de la tutela cautelar. Esta figura es importantísima y es poco conocida y poco explorada. La ley le da a una persona capaz la posibilidad de nombrar a un tutor o tutores o a sus sustitutas que se encarguen de su persona y de su patrimonio en caso de que pueda incurrir en una situación de requerir el apoyo de una persona. Yo, Reina Mice, estando hoy 9 de agosto del año 2021, pues plenamente consciente, me pongo a analizar la situación y digo, si yo cayera en un estado en el que no me pudiera valer por mí misma o no pudiera tomar una decisión legal, ¿qué persona le tendría yo la confianza de mi cuidado, de la administración de mis bienes? Entonces, digo, sí, ya lo sé, es esta persona, puedo acudir ante un notario, o quizá también en mi propio testamento, que también se hace ante notario, y decir, deseo que si yo incurro en un estado de salud que no me permita valerme por mí misma, sea X persona la que se haga responsable de mi cuidado. Yo comentaba hace unos momentos el procedimiento, obviamente de forma muy somera, del procedimiento para designar un tutor. En la primera intervención de los médicos legistas, que es el primer reconocimiento, no sé si recuerden, se giraba un oficio al Archivo General de Notarios para que nos informe si hay un tutor cautelar. Y en ese momento, el informe del Archivo General de Notaría se desprende que esa persona a la cual se pretende designarle un tutor, si designó un tutor cautelar, el juez debe proveer lo necesario para que esa persona, que era la voluntad de la persona que tiene frente, valga la redundancia, que se desempeñara como su tutor, localizarlo, o que las personas que están dándole el trámite a esas diligencias de jurisdicción voluntaria, pues la persona en juicio hacerle saber su nombramiento, aceptación y su protesta del cargo para que el juez esté en condiciones de nombrarlo ya tutor definitivamente y hacerle saber las obligaciones que adquiere con el cargo, ¿no? Entonces, es una figura súper importante y poco explorada por los ciudadanos, en el sentido de que ellos pueden decir, ¿quién quiere que me cuide, no? Si yo llego a caer en una situación, o en el testamento, y si en el testamento alguien más tiene conocimiento, y si no, pues ahí en el testamento pues señaló, ¿no?, que si él caía, pues ahí lo designaba tal persona, ¿no? No precisamente porque haya fallecido y si tenga que iniciar un juicio sucesorio testamentario, sino porque así también lo establece la ley. Otro tipo de tutela que establece la ley es la tutela testamentaria. Y esta tutela testamentaria se prevé en favor de los hijos que sean menores de edad. Si a falta, si cuando yo dicto mi testamento falta el otro progenitor, entonces obviamente sé que al faltar yo, mis hijos no van a tener representación. Yo puedo nombrar entonces ahí a un tutor. Establece, fíjense cómo establece la ley, el ascendiente que sobreviva de los dos que en cada grado deben ejercer la patria potestad, tiene derecho, aunque fuere menor, de nombrar un tutor en su testamento a aquellos sobre quienes ejerza la patria potestad con el hijo. Entonces, esta tutela testamentaria, yo dicto mi testamento, tengo hijos, en el momento en que dicto mi testamento, hijos menores de edad, y yo en ese momento puedo decir, yo quiero que mis hijos sean representados en este juicio por esta persona. Uh-huh. Y se va a respetar la voluntad de esa persona. Y bueno, la tutela legítima de los menores, que tiene lugar cuando no hay quien ejerza la patria potestad ni un tutor testamentario, o cuando deba nombrarse un tutor por causa de divorcio, ¿no? En ciertos casos especiales que la ley maneja, ¿no? Obviamente al haber un conflicto entre los padres, pues cuando deba nombrarse un tutor para que represente a los hijos. Y la tutela legítima corresponde a hermanos, refiriéndose a los que sean por ambas líneas, a los aquellos que por falta de incapacidad de los hermanos, a los demás colaterales dentro del cuarto grado. Y pues bueno, estos son tres tipos de tutela, bueno, cuatro que ya vimos, y el último es la tutela de los menores en situación de desamparo. Hace rato tú me comentabas, ¿no?, que qué pasaba cuando los papás no cumplían con sus obligaciones, ¿no?, y colocaban a los hijos en una situación de riesgo. Bueno, la ley habla de la tutela de los menores en situación de desamparo, y hay una diferencia ahí: expósito y situación de desamparo. Se considera a un menor de edad expósito cuando es colocado en esta situación por quienes, conforme a la ley, están obligados a su custodia, protección y cuidado, o bien cuando no pueda determinarse el origen de estos niños, y se considera como niños o adolescentes en situación de desamparo, aquella que se da a causa de la imposibilidad, incumplimiento o inapropiado ejercicio de los deberes de protección que establecen las leyes para la patria potestad, la tutela o la custodia de los menores de edad, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia, tanto material como moral. Entonces ya vemos aquí también que la ley prevé un tipo de tutela para niños, niñas o adolescentes expósitos o colocados en situación de desamparo por aquellos que tienen el deber de cuidarlos, ¿no? Que en la actualidad, pues, desafortunadamente vamos viendo más casos de este tipo, ¿no? Que pues la irresponsabilidad de padre o de madre, pues sí se colocan a los niños en esta situación de desamparo. Y bueno, a grandes rasgos, estos son los tipos de tutela que maneja nuestra legislación civil en la Ciudad de México.
Definitivamente es un tema muy amplio y muy interesante. ¿Le gustaría dejarnos un último mensaje, maestra, para todo nuestro auditorio?
Pues sí, que siempre pueden contar con la asistencia. Tenemos defensores de oficio que obviamente proporciona el gobierno de la Ciudad de México con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que también les proporciona esa asistencia jurídica. Que no duden en acercarse a esta dependencias, y es que tienen la duda o la inquietud de cómo llevar este procedimiento, y tienen bajo su cuidado quizá al sobrino, al familiar que desafortunadamente haya perdido a sus progenitores y no hay abuelos que puedan ejercer la patria potestad sobre estos. Si tengo un hermano o a un familiar que está en una condición de enfermedad tan grave que no le permite hacer valer sus derechos por sí mismo, pues acercarse para ver cómo pueden ellos obtener, ¿no?, esta designación de tutor. Y pues finalmente, un último mensaje que quiero yo dar y aclarar es que en relación con la tutela de las personas mayores de edad, con esta clara época de derechos humanos, la Corte de nuestra Nación ha establecido ya diversos criterios acerca de si esta designación de tutor, este juicio de jurisdicción voluntaria que comúnmente denominamos interdicción, puede ser inconstitucional y ir en perjuicio de la persona, ¿no? Del reconocimiento de esa individualidad y pues decir que en muchas ocasiones sí es necesario, pero la diferencia la hace el determinar el alcance de esa tutela. ¿Para qué efectos se requiere únicamente, no? No tener una sustitución de la voluntad de la persona, de asistencialismo, sino al contrario, de inclusión, de no limitar sus derechos, de permitir que los ejerza, pero siempre estarlo asistiendo jurídicamente, pues para que esta persona encuentre el entorno adecuado para seguirse desenvolviendo y seguir teniendo el reconocimiento jurídico que como ser humano pues debe tener.
Muchísimas gracias, maestra Reina Mince Serrano, jueza del 39º de lo familiar, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por esclarecernos todas las dudas sobre el nombramiento de tutor. También aprovecho para agradecer al licenciado Salvador Martínez, director de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia, por el apoyo que nos brinda para la realización de este programa. Y por supuesto, gracias a David Rosas, que nos apoyó en los controles, a Isabel Hernández en la producción, a Lino, muchísimas gracias Lino Calderón por haber estado con nosotros. Y bueno, les recuerdo que nos vemos la próxima semana, martes 3 de la tarde, aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Hasta la próxima, amigos.
Hasta luego. Buenas tardes.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.